COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Información local, un día más en COPE Navarra y un día más saludamos a Maite Moro. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Alberto, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Así es, jueves 19 de mayo, día de nuevo caluroso, con sol, con algo más de nubosidad que en días pasados y con amenaza de tormentas esta tarde. Vamos a empezar por ahí precisamente hablando del tiempo. Vamos a llegar hoy a alcanzar máximas, temperaturas máximas de 34, 35 grados prácticamente en toda la comunidad. En el noroeste sí que puede que tengan algo menos de calor. Además se espera en esa zona también algún chubasco disperso y alguna tormenta ocasional. Y el viento que hasta ahora ha sido del sureste, parece que puede ir aumentando de intensidad a lo largo del día, así que habrá que estar preparados. Y comenzamos hablando de Arguedas, porque un dispositivo de búsqueda localizó ayer por la noche el cadáver de un hombre de 82 años, de cuya desaparición se había avisado ayer mismo en esa localidad, en Arguedas. El análisis preliminar apunta a una muerte por causas naturales. El hombre había salido con su coche por la mañana y al ver que no regresaba a la hora de comer, sobre las 7:30 de la tarde ya avisaron de su desaparición. Se puso en marcha un dispositivo de búsqueda con los propios familiares del desaparecido y, por supuesto, con Guardería de Medio Ambiente, Guardia Civil, Policía Foral y bomberos de Tudela. Y en torno a las 9 de la noche se localizó el vehículo con la persona fallecida en su interior. Como decimos, del análisis preliminar se deduce que el fallecimiento se habría producido por causas naturales, pendientes, eso sí, de confirmación por la autopsia. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Y ahora tenemos que contar cómo la Guardia Civil de Navarra ha retirado del mercado más de 2.500 productos cosméticos y de higiene personal, además de perfumes, que no cumplían las condiciones sanitarias en vigor y que presentaban un riesgo para el consumidor. Se tuvo conocimiento de que existía un comercio aquí en Pamplona que tenía expuestos para su venta diferentes productos que procedían de países no europeos. Los agentes realizaron inspección a dicho comercio, donde pudieron observar que se ofertaban productos de higiene personal sin autorización para que fuesen comercializados y que carecían de garantías legales. El propietario del establecimiento, bueno, lógicamente ha sido denunciado por infringir la ley de represión de contrabando por comercializar mercancía no comunitaria de lícito comercio. Y enseguida vamos a hablar también de la situación del COVID, porque ya ayer, como cada miércoles, nos daban esos datos, ese informe semanal del Instituto de Salud Pública y Laboral. El resumen es que han aumentado los ingresos hospitalarios y han descendido los casos.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
¿Eres uno de los 26.000 navarros que tiene una tarjeta Revolving? ¿Quieres saber si te engañaron al darte alguna de sus tarjetas? Utiliza nuestra aplicación navarrarevolving.es y analiza tus tarjetas. Intereses abusivos por encima del 20%, deudas que se eternizan en el tiempo y que nunca terminas de pagar. Utiliza nuestra aplicación para saber si tu tarjeta es nula. Elimina tu deuda y recupera todo el dinero que pagaste de más. Infórmate en el www.navarrarevolving.es y en el 948 2750 63. Primera consulta gratuita.
Levantarnos, desayunar, vestirnos, ir al cole, a comer, salir del cole, corriendo a la extraescolar. Quiero jugar, tarea, ducha, cena. No dejes nada en el plato. Venga, a la cama. Todavía no quiero ir. No tengo sueño. Tienes que dormir, que mañana hay cole.
¿No crees que os merecéis unos días distintos? Del 20 al 22 de mayo, adéntrate con tu familia en el espacio más divertido. Vuelve Expo Family a Baluarte, para que disfrutéis de todo el tiempo del mundo haciendo lo que os dé la gana. Compra tus entradas en expofamily.es. Organizan Diario de Navarra y Brando Comunicación.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues como ya he avanzado, según ese informe del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral, en la semana del 9 al 15 de mayo, los ingresos hospitalarios aumentaron, pasaron por COVID, pasaron de 32 a 53, un incremento que Salud Pública atribuye al aumento en la transmisión que hubo en semanas previas y que se manifestaría en esta debido al habitual desfase entre las cifras de incidencia y las hospitalizaciones. En cuanto a los casos, a la incidencia, en esas mismas fechas descendieron un 18% con respecto a la semana anterior, lo que sugiere una transmisión menor pese a la alta interacción social. Aunque desciende la incidencia en todos los grupos de edad, la tasa más alta sigue observándose en mayores de 75 años. La semana pasada se registraron 3 ingresos en la UCI, hubo 8 fallecimientos, el mismo número que la semana anterior, y el número de pacientes hospitalizados pasó de las 73 personas al final de la semana previa a las 84 del pasado domingo, día 15. En ese mismo periodo, el número de pacientes en la UCI descendió de 5 a 3. Y en lo que se refiere a la secuenciación de muestras, sigue predominando en Navarra la subvariante Omicron BA.2. Más asuntos. 7 escuelas infantiles del Gobierno de Navarra se han sumado hoy a la huelga indefinida convocada hace 3 semanas por la plataforma 03 años. Van en aumento el número de escuelas de 03 que están participando en la huelga. Y ahora nos vamos hasta Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero, lamentar la localización sin vida de ese hombre desaparecido en Arguedas que tenía en vilo a la localidad en el día de ayer. Pero también comentaros que hoy, se desvelará el secreto como muy tarde mañana, y aquí un total de 24 obras se presentan al concurso de carteles de fiestas de Tudela. La elección del ganador, que se llevará 2.000 euros y del Accessit con 700, se realizará hoy jueves, día 19 de mayo, por parte de un jurado formado por ediles y expertos. Decir que ha bajado el número de carteles presentados este año, sobre todo porque se restringía solo a autores navarros. Y también lo que hace la política local, y es que el Partido Socialista de Castejón lamenta que Izquierda Unida haya aprobado los presupuestos de Castejón con Navarra Suma y no haya incluido ninguna propuesta socialista.
Hombre, un poco extraño resulta, ¿no? La verdad.
La verdad que sí.
Sí, una unión ahí un poco rara. Bueno, otras uniones más raras vemos cada día. Gracias,
luego,
Javier.
Maite.
Hasta
adiós,
mañana. Hasta nos vamos ahora hasta COPE Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Hablamos del Día Internacional de los Museos, que también se conmemora en Estella. En el del carlismo se ha inaugurado hoy una nueva exposición temporal titulada Carliscaturas, el humor como trinchera, del conocido dibujante César Oro, de Diario de Navarra. Una revisión desde el punto de vista del humor a la historia del carlismo. Las viñetas de gran formato se pueden ver en el patio del Palacio del Gobernador. Además, ofrece visitas gratuitas y el domingo un taller infantil. Y en el de Maeztu hay un fotocall especial. El domingo a las 12, una jazz session con Fernando Sánchez y Javier Olavarrieta. Y para el próximo sábado, día 28, una sesión de rap en el museo con Rubén Lapuente y Unai Cantero, todo ello para atraer a un público joven a disfrutar de la Pinacoteca de Estella.
Gracias, Alberto. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Un proyecto desarrollado por la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, ADACEN, resultó vencedor en la categoría de envejecimiento saludable de los 27º premios de Internet organizados con motivo del Día Mundial de Internet para premiar a iniciativas, personas y organizaciones que han destacado en el uso de las nuevas tecnologías.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Bueno, pues nos estamos acercando ya a las 12:30 del mediodía. Me despido por ahora y te cedo el testigo, Alberto.
Te esperamos enseguida por aquí, Maite, para hablar de psicología.
Eso es. Hasta luego.
Hasta ahora.
en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, seguimos aquí en COPE Más con más contenido regional de Navarra. Lo primero, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a tener desde ahora y hasta las 2 del mediodía información de tecnología. Nos iremos de visita hasta el mercado de Santo Domingo. Vamos a hablar de, bueno, de esas viviendas que la ciudadanía navarra puede colaborar con, en este caso, los más necesitados. Tendremos información de actualidad de la mano de Esther García, de la Guardia Civil. También hablaremos de Wargames, de psicología, de golf. Y es que por simplemente 2 euritos vamos a ser capaces de poder practicar este deporte. Vamos a hablar de movilidad, de esas ayudas para reparar bicicletas. Y también nos vamos a ir de visita por nuestra comunidad. Vamos a ir a conocer Navarra, además de otras acciones como una carrera contra el cáncer o una posible visita muy chula para hacer. Nosotros ahora les recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, es mucho más fácil de lo que se puedan imaginar. De verdad, vas y te tratan de maravilla. Y además es muy cómodo. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son días de donar sangre. Y nosotros hablamos ya de tecnología, saludamos a Asier Zabaleta. Asier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Bueno, vamos a hablar ahora de un mundo que en este caso, para mí, cuando me lo presentaste, me sonó chino el nombre, pero luego, cuando me lo explicaste, la verdad es que ya sí que había oído hablar de él y algo entendía. Así que, si te parece, vamos a presentar hoy una sección que vamos a ir haciendo durante una serie de días para que la gente lo pueda entender. Vamos a hablar del metaverso, que yo, ya te digo, que en su día no entendí. Víctor me pone que hace casi, que él sí, pero yo no. Así que, si te parece, explícanos cómo es esto del metaverso.
Sí, lo primero, Alberto, sabes que a mí me gusta coger términos que se escuchan mucho en el día a día, en periódicos, en noticias, que son muy de actualidad, pero que luego son un poco abstractos y que es, uh-huh, no es sencillo entender. Empezamos con criptomonedas hace un tiempo y ahora yo creo que tiene sentido hablar del concepto metaverso. Entonces, uh-huh, dentro de ese concepto, esta primera sesión me gustaría dejar un poco menos abstracto ese término, explicar un poco qué es el metaverso, cuál es la idea, un poco las ideas fundamentales que hay alrededor, para luego sí planificar en próximas semanas alguna sesión un poco, uh-huh, más de detalle sobre cada aspecto concreto. Pero esta primera un poco para dejar en menos abstracto, un poco más claro, que es el concepto de metaverso.
Uh-huh. Pues venga, cuéntanos un poco de qué va esto. Lo primero, si te parece, una definición para la gente no muy tecnológica como yo, y luego, si te parece, ya lo explicas para que quien sepa diga, hombre, pero explícalo bien, ¿no?
Sí, sí. Hay una frase que me la he apuntado para dejarla sencilla, que podemos definir el metaverso como...
Frase para Alberto,
mundo,
¿qué es?
Sí, un mundo virtual tridimensional en el que los humanos, y he puesto entre paréntesis avatares, porque así se nos va a llamar allí, interactúan entre sí. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esta es la primera un poco definición, que se trata de un mundo virtual en el que nosotros mismos, los humanos, pero en forma de avatar, nuestro reflejo en ese mundo, interactuaremos entre nosotros. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, está claro que a día de hoy, con el metaverso, en vías de desarrollo, empezando su desarrollo, hay muy poca claridad alrededor del concepto, ¿no? Uh-huh. Hablar de algo que no existe, no es que pueda, es que resulta confuso, ¿no? Porque a día de hoy no existe, ¿no? Se está comenzando a visionar, se está comenzando a desarrollar alrededor alguna empresa, pero es algo que no existe, entonces hablar de algo que no existe no es, ¿no? Es confuso, ¿sí? Uh-huh. Pero se trata de un mundo, como te digo, un mundo online, un mundo digital, podemos llamarlo, un mundo virtual que es paralelo al mundo que conocemos, que amplía un poco lo que hacemos en el mundo físico, trasladándolo al mundo digital. Uh-huh. Entonces, esta es un poco la definición.
Pero está enfocado a casi jugar, o sea, entiendo que es un modo de relacionarse.
No, cuidado, Alberto, cuidado. Yo sí que utilizo la parte de los juegos como para que nos hagamos una idea, porque al final todos nos hacemos una idea, ¿no?, de un videojuego, ¿no?, que ahí hay personajes, sí, que se mueven, qué tal. Entonces sí que el metaverso se va a parecer mucho a lo que es un juego por dentro, vale. Es decir, va a haber humanos, repito, avatares, porque haremos en las próximas sesiones mucho énfasis en esto, habrá avatares por ahí moviéndose, interactuando entre ellos,
sí,
pero no tiene por qué ser únicamente para alrededor de un juego, sino alrededor de cualquier tipo de actividad, que luego detalle un poco, Alberto, qué tipo de actividades son las que se están visionando ya desde el día de hoy. Pero se trata de, tú piensas, extender el mundo real que conocemos a un mundo tridimensional, un mundo virtual, en el que también los humanos interactuaremos entre nosotros, pero con una serie de cosas que tienen mucho sentido.
Oye, me tienes intrigado ya.
Quiero hablar de dos claves del metaverso. Hay dos claves. La primera, ya hemos hecho un poco, que es se va a basar sobre realidad virtual. Es decir, este entorno, este metaverso, debe permitir que exista un entorno inmersivo donde los usuarios interactúen como en la vida real. Es decir, tú tengas que puedas estar en un mundo que te parece que es la vida real, pero no lo es, ¿no? Y segundo, es clave, y aunque la palabra es un poco abstracta, es clave la interoperabilidad. Es decir, dentro del metaverso existirán múltiples plataformas, que tendrán que estar totalmente conectadas entre ellas, haciendo transparente que pasemos de una a otra. Entonces, esto suena un poco confuso, pero al final piensa un poco que es, en el mundo real, tú vas a un local o vas a una... y te sacas el carnet de conducir, ¿no?
Sí.
Ese carnet de conducir ya lo has sacado, ya es tuyo. Y luego cuando vas a otro sitio y te lo piden, tú puedes usar ese carnet de conducir para enseñarlo, ¿vale? Entonces, al final, podemos decir que están interconectadas de la misma manera, que lo que tú hagas en un sitio podrás por ahí sacar una serie de mejoras, de cosas conseguidas, que después serán parte de tu, entre comillas, mochila, que otra plataforma donde tú vayas seguirás teniéndolas y seguirás pudiendo utilizarla. Entonces, esto es clave, porque luego veremos que vendrá Facebook, que nos creará las reuniones sociales en el metaverso, ¿no? De forma que ahí estemos, ya no solo como tenemos a día de hoy una pantalla, veremos el vídeo de otra persona, sino que estaremos realmente en un sitio con amigos, con familiares, y ahí estaremos pasando un rato social, vamos a llamarlo, pero después saldremos de ahí y nos iremos a una reunión o a trabajar, en una reunión de trabajo donde nos conviene, por ciertos motivos, que la reunión se haga dentro del metaverso por las posibilidades que eso pueda ocasionarnos. Y al final la persona que se moverá de un entorno a otro serás tú, será la misma. Sin embargo, habremos pasado de una plataforma gestionada por Facebook a otra plataforma gestionada, no lo sé, por tu empresa, por Microsoft, ¿vale? No tendremos que andarme desconecto de una dentro a otra, sino que al final todas las plataformas que coexistan dentro del metaverso tendrán que estar ya previamente interconectadas para que sea transparente para los usuarios el paso de una a otra. Entonces, por ahí quería quedarme en el tema de realidad virtual. Sí que nos podemos imaginar como en un juego que estaremos dentro de un mundo virtual, ¿no?
Sí.
Pero después también que todas las plataformas que hay adentro tienen que estar interconectadas para que sea muy transparente para el usuario pasar de una a otra, manteniendo los, digamos, las cosas adquiridas en la anterior.
Oye, la verdad es que es curioso. Por un lado estoy pensando en las múltiples posibilidades que te otorga esto, pero también, claro, habrá que ver cómo es la explotación, ¿no? Porque, claro, hay alguien que tiene que invertir para crear ese mundo, y obviamente cuando alguien invierte quiere un retorno. Pero la verdad es que el concepto está muy chulo, Asier.
Uno de los grandes, Alberto, y esto no lo tengo preparado para la sesión de hoy, pero uno de los grandes puntos por el que se ve un poco con preocupación el avance del metaverso es por cómo garantizar la anonimización de los datos, o que tus datos personales realmente estén seguros en este nuevo mundo, porque efectivamente, como bien dices, estará lleno de plataformas creadas por empresas comerciales con un ánimo de lucro, y entonces ¿de qué manera se podrá balancear el beneficio económico que una empresa busca con la protección de los datos personales, que es lo que estará en juego?
Oye, pues seguiremos con esto del metaverso. No sé si tienes alguna pincelada última para dar o ya
sí,
nos quedamos
al final, Alberto,
con este...
Para darle un toque más de bajar a la realidad, sí que me había preparado qué empresas lideran y en qué ámbitos actualmente este diseño del metaverso. Entonces, sin duda, la pionera que lidera es Facebook.
Sí.
Facebook ya comunicó que pretende que en 5 años Facebook como empresa se traslade a ser una empresa 100% metaverso, 100% focalizada en el metaverso. De hecho, cambió su nombre, Facebook, a Meta. ¿vale? Ya veremos luego, porque las frases, sí, las palabras son gratuitas, luego ya veremos si es en 5 años o es en 10, pero Facebook pretende pasarse a ser una empresa 100% metaverso en 5 años. Por otro lado, tenemos Nvidia, una empresa que se ha focalizado o que está focalizada en el metaverso, en el mundo industrial. Es decir, tiene previsto focalizarse en el mundo industrial para crear espacios de trabajo industriales a gran escala, en el que se podrán hacer pruebas de prototipos de productos antes de que salgan al mercado o al mundo real. Un ejemplo es el poder, oye, saco aquí, concretamente hicieron un acuerdo los de Nvidia con BMW, han replicado una empresa de fabricación, o sea, una planta de fabricación alemana, en el que ahí mismo van a tener, vamos a llamarlo, productos, coches de BMW, en el que se podrán hacer pruebas en el metaverso, pruebas de usuarios antes, para tener feedback, antes de sacarlos al mundo real. Uh-huh. ¿Vale? Esto es algo que ya está en pleno desarrollo. Los videojuegos, por supuesto, sabemos que aquí hay, y quizá Fortnite sea uno de los más implicados actualmente, en el que ya incluso dentro de Fortnite han organizado algunos conciertos, ¿vale? Pero uh-huh, el sector de los videojuegos sí que tiene un espacio grande de desarrollo aquí. Y la última que me he preparado es Microsoft, porque Microsoft, aunque no te sonara mucho el nombre, publicó Mesh, ¿no? Uh-huh. Que digamos que es una extensión de su Microsoft Teams para hacer reuniones, pero para directamente hacer reuniones dentro del metaverso, en entornos inmersivos, donde realmente estás en una sala con las personas que estás en la reunión, pero pudiendo interactuar con dispositivos electrónicos, con pantallas.
Oye, qué curioso. Uh-huh.
Y esto es un poco el inicio.
Oye, pues nada, esperaremos más información de esta sección de tecnología. Sir Zabaleta, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros. Hasta luego, Alberto.
Hasta luego.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Lanera Navarra, ropa interior de las mejores marcas para toda la familia. Pijamas de señora y caballero, panties, medias, calcetines. Lanera Navarra, mercería, hilaturas, tapices, artículos de costura. Vuelve a hacer punto con Lanera Navarra. Nuevas lanas de fantasía de primavera-verano en lino y algodón. Calidad y servicio al mejor precio. Lanera Navarra, en el segundo ensanche en calle Tafalla 14. Y en calle Mayor 8 de Villava, más cerca de ti.
Y en este jueves nos vamos a ir a una visita que nos encanta, que nos gusta mucho hacerla en la radio, pero que obviamente es una visita casi casi obligada que hacemos a título personal. Nos vamos hasta el mercado de Santo Domingo. Saludamos a Susana Fromnech. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, oye, qué ambientico, qué a gusto estos días, ya con calorcito, ya sin tener que llevar a jersey, a abrigo. Vamos al mercado a disfrutar y a comprar cosas súper ricas.
Sí, son días que en el mercado, además, que tenemos esta cúpula semitransparente, sí, que da tantísima luz, pues es como que se abre el cielo, ¿no? Casi. Entonces, son días muy luminosos, que apetece salir a comprar, que apetece juntarse con los vecinos, hablar, estar un rato, o sea, disfrutar de las compras todavía, sí, más.
Todavía más. Mira, yo solo le voy a poner un pero no es con el mercado, sino que es con la vida, que es la alergia que tengo a este polen de la primavera, pero todo lo demás, la verdad es que es un paseo y, como dices, es haces vida social, compras y es un modo también, es el momento casi casi de disfrutar, ¿verdad? Más que de hacer recaos, es de disfrutar.
Disfrutar. Tenemos que disfrutar con cada cosa que hacemos, pero esto realmente es un verdadero disfrute.
Sí, además de verdad. Oye, Susana, y nos vamos a ir ahora hasta un sitio, voy a calificarlo de especial, porque es donde podemos comprar panes y bollería. Ahora nos lo contará la prota, ¿verdad? Pero un poco especiales y un poco, oye, para tener en cuenta muchas cosas.
Sí, mira, yo estoy ahora mismo aquí con Laura en este escaparate de panes especiales que tiene, es que me los llevaría a todos.
Sí, ¿verdad?
El pan que me encanta, que lo comería con absolutamente todo, y tiene tanta variedad, tantas formas, tantos sabores y con especialidades para todos los gustos, que es que no sabría cuál coger.
Oye, pues mira, vamos a saludar a Laura Guzmán. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, cuando visitamos Panechea, la verdad es que es, claro, lo contaba yo creo que muy bien Susana, ¿no? Es que hay tantas cosas tan ricas, tan especiales, ¿Verdad? Que no sabemos casi ni cuál coger.
Efectivamente. La mayoría de clientes que nos visitan siempre nos dicen lo mismo. Tienes tantas cosas que no sabemos ni qué coger. Uh-huh. Algo que me gusta escuchar, sí.
Oye, y me imagino, claro, la pregunta esa de, oye, ¿y cuál me cojo, verdad? Para ello también, yo creo que esta cercanía del mercado es especial porque, pues bueno, nos conocéis al cliente y pues, oye, pues mira, acuérdate que la semana pasada cogiste este y te encantó, pero mira, prueba este otro que, ¿verdad? Ese trato cercano es fundamental.
Eso es, recalcar, ¿no? Pues el trato del que siempre te ofrece el pequeño comercio, ¿no? Que te da, pues, tu panadero o panadera confianza, tu pescatero o pescatera. Pues eso, atención individualizada y conoces lo que les gusta, les ofreces, que prueben cosas nuevas y están muy encantados.
Oye, cosas nuevas y también productos ya, pues, sin gluten para celíacos, productos sin bollería también con menos azúcar o sin azúcar, cosas especiales, ¿verdad?
Sí, en Panechea pues tenemos una amplia gama de hogazas, tenemos también pan de maíz, de espelta, integral, luego pan sin gluten, bollería también sin gluten, también tenemos algo de té infusión, galletas ecológicas, un poco de esas cositas tenemos por aquí.
Oye, la pena es que a través de la radio podemos explicar las cosas, las podemos explicar mejor o peor, pero no podemos trasladar ese aroma, ¿verdad?, que se respira cuando uno se acerca a vuestro puesto.
Sí. Eso también es otra cosa que nos suelen recalcar. Cuando vienen a hacer la compra y pasan por aquí, siempre están en la cabeza, uy, qué bien huele, ¿eso qué es? Siempre acaban picando algo.
Oye, si te parece, mira, para los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, vamos a recomendarles, vamos a decirles, oye, mira, hoy, en este jueves 19 de mayo, mira, a ver qué os parece probar este pan. Dinos un pan que digas, oye, mira, para el que no haya probado, esto es muy recomendable. ¿Cuál nos dejas? Ya sé que hay muchos, ¿eh? Y te estoy haciendo una faena haciendo elegir, pero venga, vamos a decir uno.
Pues recalcar un poco, bueno, a diario traemos los panes, los mismos, pero como especial, los jueves sí que traemos la barra de espelta 100% y viernes y sábado traemos tanto la barra como la hogaza de maíz, que son unos productos que a la gente le está gustando mucho, está muy contenta con ellos.
Oye, pues mira, ahí tenemos esa propuesta para podernos acercar un día más hasta el Mercado de Santo Domingo a disfrutar, a juntarnos y a disfrutar incluso de esos aromas, ¿eh? Que esos panes están tan ricos que muchas veces no hace falta ni ponerles nada dentro, ¿verdad, Laura?
Así es, casi se comen solos.
Además, de verdad. Oye, pues Laura, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo muchísimas gracias por atendernos y cuidarnos así de bien con esos productos tan especiales, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y Susana, si te parece, recuérdanos, bueno, obviamente el Mercado Santo Domingo sabemos dónde está, pero recuérdanos horarios y esas condiciones, porque incluso tenemos la opción también de incluso que nos lo lleven a casa.
Sí, el horario del mercado es todos los días de 8 de la mañana a 2 de la tarde y los viernes y víspera de fiesta también estamos abiertos de 4 y media a 8 de la tarde. Y bueno, efectivamente tenemos el servicio a domicilio, que puede ser de un puesto o de varios puestos, que es completamente gratuito para el cliente a partir de 50 euros de compra y que, por supuesto, llega en el mismo día que se hace el pedido.
Oye, la verdad es que es una propuesta maravillosa. Susana, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y nos vemos por el Mercado Santo Domingo, ¿eh?
Un abrazo, aquí os esperamos.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Esta tarde da comienzo el FEM Culture 22, un festival interdisciplinar que reivindica la presencia de las mujeres en la creación artística contemporánea. El acto de inauguración tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en Condestable, con una mesa redonda en la que participarán las 5 creadoras protagonistas de este programa. El Ayuntamiento organiza durante el mes de junio varios talleres dirigidos a personas mayores de 65 años en torno a temas básicos relacionados con las nuevas tecnologías. El objetivo es reducir la brecha digital y las plazas se asignan por orden de inscripción en el teléfono 010. Y el Museo de Educación Ambiental ha puesto en marcha un concurso fotográfico en busca de imágenes que muestren los principales desafíos y avances de Pamplona en materia de sostenibilidad. Las fotografías se deben remitir a la dirección educacionambiental@pamplona.es y el premio es un kit medioambiental valorado en 200 euros.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 26 euros. Ambiente familiar, sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
La vida es para disfrutarla y ahora te lo ponemos fácil. Hazte socio del Club Natación Pamplona. Vívelo con toda tu familia en un entorno privilegiado en el corazón de Pamplona. Infórmate de la oferta especial para nuevos socios en el propio club o en clubnataciónpamplona.com. Club Natación Pamplona, el nuevo club de siempre.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, seguimos aquí en COPE contando actualidad. Reciban un saludo de Víctor Castillo, los mandos de Alberto Sanz, quien les habla. Y hablando de actualidad, saludamos a Esther García. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
¿Qué tenemos?
Pues si te parece, nos vamos a ir en directo hasta el Parlamento de Navarra, porque a ver si la consejera de Derechos Sociales está respondiendo a una pregunta que llevamos varias semanas intentando que nos respondan, que es ¿qué pasa en el COA de Marcilla?
Acompañar mejor en estos procesos y desde luego minimizar los conflictos que puedan surgir en el centro. Hay que recordar que desde que se abrió el recurso se constituyó una comisión de seguimiento en la que está el ayuntamiento, el alcalde, los concejales, asociaciones del pueblo, policía foral, guardia civil, el Departamento de Políticas Migratorias y el Departamento de Derechos Sociales. La última reunión se celebró este lunes pasado y el objeto de esta comisión es favorecer la integración y las acciones comunitarias
que permitan integrar
mucho mejor a estos menores en el tejido social. Bueno, desde el departamento decirle que se está realizando una evaluación y un seguimiento estrecho de la situación del centro con visitas semanales desde la propia subdirectora y una estrecha coordinación con la dirección.
Bueno, pues un poquito más de información están dando en estos momentos en sede parlamentaria. Respondía así a una pregunta de Usue Barcos, de Gero Abay. Nosotros lo hemos intentado conocer qué es lo que pasa allí a través del portavoz del Ejecutivo, de Javier Remírez, y no nos aclaraba mucho. Nada, por resumir un poquito, recordamos que la semana pasada hubo incidentes en ese centro de acogida en el que hay menas, incidentes que primero se negaron por parte de Derechos Sociales, luego reconocían uno, luego reconocieron que hubo cuatro heridos, incidentes el martes y también el fin de semana posterior. Entonces, bueno, por lo menos, pues mira, me alegro
que
diga que hay una comisión que se está haciendo un seguimiento y a ver si nos explican de verdad qué es lo que pasa.
Vale. Oye, pues ahí tenemos la actualidad. Si quieres una pincelada más.
Sí, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de salud porque la consejera Santos Indurain reconoce problemas objetivos, déficit y enormes retos pendientes en las listas de espera. Lo ha reconocido en el Parlamento de Navarra, preguntada por Navarra Suma, aunque eso sí dice que bueno, un poquito mejor están las listas de espera.
De hecho, ya en los cuatro primeros meses del 2022 hemos recuperado e incluso superado niveles de consulta previos a la pandemia. En el acumulado de abril del 2022, 107.187, por encima del 2019, que era 97.606.
Lo que más le preocupa, ha dicho en este sentido a la consejera Santos Indurain, son las listas de espera en primeras consultas. Pero bueno, que está el departamento trabajando, evidentemente, para reducir estos tiempos.
Esther, como siempre, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Nosotros saludamos también ahora a Patricia Ruiz Irízar, directora general de Políticas Migratorias. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Arrachaldeón.
¿Qué tal? Muy buenas. Te pregunto lo primero por ese ofrecimiento de viviendas que ya ha hecho la ciudadanía navarra.
Sí, nada, pues la verdad es que yo creo que lo primero agradecer, ¿no? Ha sido, ¿no?, dentro de este escenario tan complicado y tan grave, ¿no?, que tenemos de recibimiento, de acogida de personas procedentes de Ucrania, la ciudadanía ha tenido una respuesta, ¿no?, ejemplar, solidaria, como sabemos que es la ciudadanía navarra, y en este caso pues han ofertado una serie de viviendas, en total casi 50 viviendas para alojar a estas personas que llegaban, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos hecho como gobierno, entendemos que cualquier persona refugiada que esté en Navarra, ¿no?, debe tener la misma acogida y los mismos derechos, con lo cual hemos abierto ese ofrecimiento inicial, derivado de la crisis de Ucrania, hacia todas las personas refugiadas que estén aquí en Navarra.
Si te parece, Patricia, vamos a recordar para quien quiera cómo pueden seguir colaborando y ayudando.
Bueno, pues desde el Gobierno de Navarra, con Asubincha, que es la entidad pública que gestiona vivienda, hemos puesto a su disposición un teléfono y un mail para que cualquier persona que tenga una vivienda vacía y la quiera acceder para personas refugiadas, lo que les decimos es, durante un año cede esa vivienda, por supuesto el inquilino se hace cargo de los gastos de comunidad y los gastos de los suministros de la vivienda, y el contrato de cesión se hace con la Asubincha, con la empresa pública del Gobierno de Navarra. ¿Y con esto qué? ¿Por qué? Porque garantizamos así que la vivienda sea devuelta en las mismas condiciones en las que se fue, ¿no? El Gobierno de Navarra nos hacemos cargo de cualquier reparación o desperfecto que con el uso de la vivienda haya podido producirse. Entonces, bueno, pues creemos que es una buena muestra, ¿no?, de colaboración entre Gobierno de Navarra y entre la ciudadanía, y que de esta manera podamos ofrecer realmente lo que necesita esta gente, ¿no?, que huye de guerras, huye de violencia, huye de por su orientación sexual o por sus ideas políticas y quiere vivir aquí.
Pues Patricia Ruiz, muchísimas gracias por atendernos y por toda la labor que estáis realizando.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Con dos carreteras cortadas actualmente en nuestra comunidad, ese ramal cortado en la A10, en la autovía de la Barranca, en el punto kilométrico número 5, y también tenemos una segunda carretera cortada en nuestra comunidad, como es la N7010 en Astrain, con cortes y aperturas al tráfico. Por favor, circulen con precaución y, como siempre, por favor, 00 de alcohol y drogas.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Nos vamos a conocer más actualidad, en esta ocasión de la mano de la Guardia Civil. Saludamos para tener esa actualidad a Saray. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saray, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí.
Muy bien. Oye, habéis retirado del mercado productos cosméticos y de higiene personal valorados en casi 9.000 euros. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, Alberto. Bueno, buenas tardes. Lo primero, la Guardia Civil de Navarra ha retirado del mercado más de 2.500 productos cosméticos y de higiene personal, además de perfumes que no cumplían las condiciones sanitarias en vigor y que presentaban pues un riesgo para el consumidor. Se tuvo conocimiento de que existía un comercio en Pamplona que tenía expuestos a su venta diferentes productos que procedían de países no europeos. Los agentes realizaron una inspección a dicho comercio, donde pudieron observar que se ofertaban estos productos sin autorización para que fueran comercializados. Carecían de las garantías legales, por lo que el propietario del establecimiento ha sido denunciado por infringir la ley de represión del contrabando para comercializar la mercancía comunitaria de ilícito comercio.
Y como consumidores, Saray, ¿qué podríamos hacer para que no nos engañen con productos que no ofrezcan garantías legales?
Pues este tipo de productos pueden poner en peligro nuestra salud, ya que no han pasado los controles sanitarios y de calidad. Además, pueden resultar tóxicos o pueden producirnos reacciones alérgicas. Por ello, queremos animar a los consumidores a que revisen el etiquetado de los productos, cuando sean los que no utilizan habitualmente o no conozcan, y también cuando sospechen que el etiquetado o la presentación de este pueda ser una imitación y no el original que quieren comprar. En el caso de los productos que carecen de estas garantías legales, en el etiquetado no suelen tener referencias ni tampoco suelen tener el listado de ingredientes, el código de barras o el número de lote. En caso de dudas, es recomendable no adquirir el producto y alertarnos. Así podremos hacer las comprobaciones pertinentes del establecimiento y de sus productos.
Saray, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días, las 24 horas, en el teléfono 062 o a través de la app AlertCops.
Un abrazo.
Hasta luego.
Una colonia de pingüinos puede llegar a los 10.000 miembros. Pueden parecer todos iguales, pero las parejas, que son para toda la vida, se encuentran una y otra vez cada vez que se tienen que separar. Cada uno es único. En Erro y Eugui llevamos más de 5.000 proyectos industriales de rehabilitación, acciones de mantenimiento y viviendas. Y cada uno es único, porque cada cliente es único. Erro y Eugui, hacemos proyectos para ti.
12:59, llegamos así a la una del mediodía de este jueves, ya 19 de mayo. Ya saben, les dejamos con la información nacional e internacional. A partir de la 1:05, 1:06, seguimos con más contenidos en COPE+, en cope.es/Pamplona y en las aplicaciones móviles. Les esperamos.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En las próximas horas el rey Juan Carlos estará ya en España. Esta noche dormirá en Sanjenjo, en Pontevedra, concretamente en casa de su amigo íntimo, el empresario Pedro Campos, como nos adelantaba esta mañana Carlos Herrera aquí en COPE.
Y esta noche dormirá en casa de su amigo Pedro. Y mañana, pues igual se monta en el barco para la regata, en el Bribón, o lo ve desde la costa, ¿no? Lo ve desde una grada. Bueno, ahora ya les digo, es el hombre que no debería haberse marchado, pero ha vuelto. Vuelve, está 2 días, 3 días en el lugar que le gusta, va a ver a su familia y luego se vuelve a Abu Dhabi.
Pues solo hay un vuelo hoy que parte de allí precisamente, de Abu Dhabi, con destino a Galicia. Es un vuelo privado que ya habría salido de allí a las 11:15 hora española y que llegaría al aeropuerto de Vigo sobre las 7 de la tarde. Bueno, pues sabemos que en ese avión vuela en este momento don Juan Carlos, un avión que ahora mismo está sobrevolando Arabia Saudí. Bueno, pues el rey emérito estará ya hoy en Sanjenjo, que es, por cierto, la última ciudad que visitó antes de su marcha a Abu Dhabi en agosto de 2020. Es una localidad que además conoce perfectamente, donde tiene muchísimos amigos y donde el rey ha participado varias veces en las regatas. Las ganó, de hecho, con el barco del que es patrón, el Bribón, en 2019. Bueno, ya sabes que la vela es uno de los deportes favoritos del rey, que solía practicarla en Mallorca y, como estamos contando, también en Sanjenjo. Este fin de semana habrá regatas allí, en la localidad gallega. Lo que no se sabe todavía es si el rey va a participar con su barco, que está adaptado, por cierto, o si solamente asistirá como espectador. Bueno, las regatas forman parte de la Copa de España, una cita que sirve de previa al Mundial. Va a ser sin duda un fin de semana en el que el foco va a estar puesto en Sanjenjo, donde estos días hemos escuchado a muchísimos vecinos que están expectantes ante la llegada del rey emérito. Va a ser un fin de semana en el que se espera muchísima gente allí en la localidad gallega, por las regatas obviamente, de hecho los hoteles están prácticamente llenos, pero habrá también muchos periodistas y fotógrafos para cubrir esta visita de don Juan Carlos, que va a estar 3 días en nuestro país. El lunes de Sanjenjo viajará a Madrid e irá a Zarzuela, donde se verá con el rey Felipe, la reina Sofía y otros miembros de su familia, y de ahí volverá a Abu Dhabi. Mientras esté aquí en España, pues tiene derecho a un oficial de la Guardia Civil que le acompaña en todo momento junto a sus escoltas. Además, el fin de semana en Sanjenjo se van a sumar también otros dispositivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Enseguida vamos a hablar aquí en Mediodía de eso, precisamente, de la seguridad que va a rodear al rey Juan Carlos. Bueno, mucho revuelo está generando este viaje. Es el primero que realiza don Juan Carlos a nuestro país desde que se marchó a Abu Dhabi. Y no será el último porque, como él mismo expresó en un comunicado tras conocerse que se archivaban las investigaciones abiertas contra él por la Fiscalía del Supremo, su intención es regresar a España, no para instalarse, sino para realizar visitas puntuales. A medida que las vaya haciendo, ya no habrá tantísima expectación ante el retorno del rey. Y hay además otras noticias también destacadas a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Sí, Pilar, se va a hablar bastante de esto, la viruela del mono. Seguro que has escuchado bastante en las últimas horas este nombre.
Sí.
Me parece que sí, ¿no? Bueno, confirmados en Madrid 7 casos de viruela del mono y otros 24 sospechosos pendientes de la prueba que constate esta enfermedad, según la Consejería de Sanidad madrileña. Ninguno de los enfermos está grave. Ya se han registrado también casos en el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Portugal y Francia. Detenido en Málaga, un depredador sexual que presuntamente abusó de 26 menores... entre 8 y 12 años. Contactaba con ellos a través de videojuegos online. Tras establecer una relación de supuesta amistad, les inducía a realizar videollamadas en las que les pedía que le mostraran sus órganos sexuales. Y según el CIS, sigue el efecto Feijóo. El Partido Popular sigue subiendo y ya está a menos de 2 puntos del Partido Socialista en intención de voto y podría gobernar con Vox. Y como no, hablamos también de calor, de la previsión del tiempo. 8 provincias, Madrid, Toledo, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, están en alerta amarilla por fuertes vientos costeros o por altas temperaturas que pueden llegar y superar incluso los 38 grados. Se dice pronto. El obispo de Málaga ha recordado que la Iglesia defiende la vida humana y que nadie tiene derecho a eliminarla porque es un asesinato. En su participación en el foro Nueva Economía, Jesús Catalá ha pedido también una mayor protección y apoyo social a las familias porque son la mejor institución de ayuda, educación y socialización. Y el Papa impartirá a las 4 de esta tarde la lección inaugural del lanzamiento de la Escuela Laudato Si del Movimiento Internacional Escolas Ocurrentes, un encuentro en el que Francisco hablará con 50 estudiantes de una decena de países que están comprometidos en la cultura del encuentro, el cuidado de la casa común y el desarrollo de proyectos de impacto medioambiental en sus comunidades.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues la noticia es la que acabamos de conocer hace un poquito. Anticorrupción ya ha abierto una investigación a Rubiales.
La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación sobre presuntas irregularidades del presidente de la Federación, Luis Rubiales, tras las informaciones publicadas por el diario digital El Confidencial. Pero tenemos otra noticia sobre este asunto que va a contar la cadena COPE. Juan Antonio Alcalá.
La noticia, Corrochano, es que el gobierno acaba de enviarle una carta personal a Luis Rubiales, una carta fechada a las 12 y 45 minutos de este mediodía, una carta escrita por José Manuel Franco, que es presidente del Consejo Superior de Deportes, donde el gobierno le dice a Rubiales, leo textualmente, el gobierno señala que las informaciones periodísticas que apuntan a irregularidades en la actuación de Rubiales dañan la imagen y el buen nombre de la Federación Española de Fútbol. Y en la carta, dice José Manuel Franco, creo que es muy conveniente, le dice a Rubiales, que ofrezcas a la opinión pública los datos de que dispongas para mitigar la inquietud que estas informaciones del Confidencial están generando. Como informó ayer el partidazo de COPE, son los primeros pasos del gobierno ante las informaciones del Confidencial que indican que Rubiales espió y grabó a altos cargos y a ministros del gobierno de Pedro Sánchez.
Esta carta se puede leer ya en las redes sociales de los deportes de la cadena COPE. A las 9 de la noche en Belgrado, los dos mejores equipos de España y dos de los mejores del continente, el Real Madrid y el Barcelona, se enfrentan por un puesto en la final. Belgrado, Albert Díez.
Concretamente en el Stark Arena de Belgrado, donde está a punto de finalizar el Real Madrid la sesión de tiro en día de partido. En unos minutos será el turno del Barcelona. Hoy llega el presidente Joan Laporta. Recordemos, el de hoy es el 7º clásico de la temporada. Balance 5-1, victorias, derrotas para el Barça. La sesión de semifinales arranca, eso sí, a las 6 de la tarde, con la primera semifinal entre Anadolu Efes y Olympiacos.
Esta tarde a las 8:30, tiempo de juego con esta semifinal de la Euroliga.
Arrancamos mediodía, COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, sintonía de Wargames. Saludamos a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
¿Cómo Vaya estás? Sintonía guapa que te ha buscado Víctor, ¿eh?
Muy chula, ¿eh? Vamos, épica. Muy buena.
Oye, hoy no vamos a hablar de un juego en concreto, sino de algo relacionado con este mundo de los Wargames, porque nos traes invitado.
Así es, la verdad, Alberto, para mí es un honor poder tener hoy a quien, en mi opinión, es una de las eminencias del hobby, de los wargames a nivel nacional, por su conocimiento y afán divulgativo, y no solo a nivel de juegos de mesa de wargames, sino también a nivel de explicación de los conflictos que lo inspiraron.
Oye, pues si te parece, vamos a saludar al protagonista, Franjo Van Jules. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto Ibal.
¿Qué tal?
Bueno, Ibai, con esta presentación estoy montado ahora mismo en el caballo de la gloria. Creo que exagera un poco, pero bueno, aquí me tenéis. Encantado de participar y agradeceros a vosotros, sobre todo a COPE Navarra y a vosotros, Ibai y Alberto, de hacer un hueco en un medio generalista como el vuestro para los Wargames, para esta afición tan de nicho.
Oye, nos hemos tirado a esta piscina. De momento sigue habiendo agua y lo estamos además, Ibai, yo creo que pasando bien, yo aprendiendo. Tengo que buscar todavía tengo que rascar un poquito para sacar un poquito más de tiempo para poder jugar, pero prometo intentarlo, ¿eh? No te fíes, Ibai, que al final lo conseguirás. Oye, ¿cómo aterrizas en todo este mundillo del Wargames?
Bueno, pues empecé bien de chico, bien de pequeño. No empecé con los wargames, empecé jugando al rol, un poco con la misma edad de los chavales estos de la serie de Stranger Things, que recordaréis. Más o menos 12, 13, 14 años y jugando al Dungeons and Dragons, que era un poco lo que se puso de moda por entonces, a principios de los 80. Y luego empezamos a darle a otras cosas, cada vez un poco más serias, más ligadas a la simulación histórica. Empezamos con los juegos de NAC, que era una editorial española que entonces se podía comprar en tiendas generalistas como el Corte Inglés. Y luego ya empezamos con cosas bastante más serias, ¿no? Con productos extranjeros, con juegos de simulación más dura, y poco a poco, bueno, pues esa fiebre se extendió también a las miniaturas y, en fin, y así seguimos.
Y ahora, le dejo ahora paso a Ibai que pregunte, yo te hago otra más, y ya te has convertido en un referente por esa divulgación que haces, y también entiendo que serás bueno jugando, ¿no? Entiendo, ¿o no?
Bueno, lo de ser bueno o malo, eso ya depende del juego, de las circunstancias y de la suerte.
Y del día, ¿verdad?
Yo creo que los aficionados a los wargames, sobre todo, intentamos pasar un buen rato y a lo que estamos jugando, que nos transmita las sensaciones de esa simulación histórica que más o menos la inmensa mayoría de jugadores a wargames buscamos, ¿no? Como ya te habrá contado yo, Ibai.
Pues sí, Alberto, yo tengo una pregunta para hacerle a Franjo, porque como os hemos comentado, es un influencer en el hobby, en los wargames, y en particular es cofundador de uno de los podcasts más interesantes del hobby. Así que me gustaría preguntarle por este podcast, cómo se llama lo primero de todo, cómo surgió y ahora mismo qué recorrido lleva.
Bueno, pues el podcast se llama Territorio Gronnar. Yo creo que es un poco exagerado llamarnos influencer. Sabes que esta afición es muy pequeñita, es muy de nicho. Pero sí que es verdad que cuando empezamos hace aproximadamente 2 años y medio en esto, tuvo muy buena acogida los primeros programas que hicimos. Son programas donde analizamos, digamos que el formato estándar o canónico del programa es analizar a fondo un sistema o un juego y darle un entorno, una introducción histórica que nos ayude a comprender las causas del conflicto, cómo se desarrolló este, y cuáles son los what if, es decir, qué posibilidades de recreación, de qué otras posibilidades se podían haber producido, y nosotros como jugadores, que sabes que nos gusta representar, ¿no? Intentar jugar un poco con la historia y con el marco que nos dan los juegos de guerra, pues simular qué podría haber pasado si un comandante es un poco más habilidoso que el otro, o si las circunstancias pudieran haber cambiado. Y con respecto al podcast, pues bueno, guiados un poco por las referencias que obtuvimos previamente de otros podcasts que ya le estaban dando un poco a esto, no éramos muchos, mis referencias eran Jugando con los Abuelos y sobre todo Jugando Solo, donde el dueño de este podcast me dio la oportunidad de estar participando con él, pues estuve con él colaborando alrededor de un año, y cuando ya, digamos que nos separamos, pues entonces empezamos con Territorio Gronnar. Somos 4 los que formamos, digamos, la plantilla básica del podcast. Son Agustí Barrio, Alberto Alegre, Asier Rojo y yo. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con lo que hacemos y sobre todo con la gente que estamos conociendo, que invitamos a participar en el podcast y que nos aporta muchísimo en cada programa.
Me vas a permitir, Alberto, estas 3 personas que ha mencionado Franjo, son unas auténticas eminencias también, son unos claros influencers, son unos tíos que saben la tira de wargames y de simulación histórica. Y yo te iba a aprovechar también para preguntarte, Franjo, si nos pudieras dar algunos ejemplos para que la audiencia tenga un poco más visibilidad de qué van los episodios, cómo están hechos y algunos de las temáticas que habéis hecho hasta ahora o de los capítulos que tú has creado, que tú has dirigido y que con más gusto o con más orgullo recuerdas.
Bueno, pues precisamente hace un par de días estuve hablando con un amigo y con un compañero, creo que es un compañero vuestro, o si ha colaborado con vosotros, con Javier Iborra.
Sí, hombre.
Algo nos suena, ¿no?
El bueno de Javier Iborra.
Javier Iborra, sí. Javier Iborra es un gran wargamer, aparte de periodista, de colega vuestro.
Gran periodista,
sí. Y, y colaboró con nosotros en algún episodio y en particular en uno que, del cual estoy muy orgulloso, que es uno que dedicamos al juego Tenkatoitsu. Es un juego que está ambientado en la época de la Sengoku Jidai, que es una época de las guerras que se produjeron por el dominio de Japón en el siglo XVI. Y para ayudarme a analizar el juego y hablar del entorno histórico, aparte de contar con el propio Javier Iborra, que estuvimos jugando él y yo unas partidas al juego este para preparar el programa. Aparte de eso, contamos con probablemente uno de los especialistas en ese mundillo feudal japonés, pues más frikis de toda España, como es el escritor David Bejil, que ha escrito varios libros ambientados en esta época, y nos ayudó a hablar del Japón feudal, de toda la influencia y la fascinación que tiene Occidente por toda la historia de Japón y también por el Japón actual. Y vamos, se nos fueron más de 4 horas hablando tanto del juego como de toda esa introducción histórica, que sabes que es un poco marca de la casa, ¿no? La estructura del formato del episodio.
Oye, qué gozada. La pregunta importante ahora es, ¿le ganaste en esas partidas a Javier Iborra o no?
Bueno, eso queda entre él y yo.
O sea, eso es que sí. Bien.
Lo que pasa
ahora
en el campo
mismo
se queda en el campo.
Le whatsappeo ahora mismo. Oye, Ibai, como siempre, muchísimas gracias. Franjo, muchísimas gracias. Fuerte abrazo y que sigamos hablando de estas Wargames, ¿eh?
Pues nada, gracias y lo dicho, gracias por darle un poco de visibilidad a esta afición nuestra.
Abrazos.
Gracias, Franjo. Gracias, Alberto.
Adiós.
Vecinos cansados, barrenderos exhaustos, padres cabreados, hostelería hasta la coronilla. Divertirse no tiene por qué molestar ni dañar a nadie. Hacer botellón genera problemas para nuestra ciudad y para las personas que vivimos en ella. No al botellón, sí al ocio responsable. Ayuntamiento de Pamplona.
Audica llega a Pamplona. En Centros Auditivos Audica llevamos más de 30 años cuidando de la salud auditiva de nuestros clientes. Ven a conocernos en Avenida Carlos III, número 45 y llévate un regalo por revisar gratis tu audición. Infórmate en audica.es. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
Registro de autorización sanitaria del mensaje publicitario CPS-B00455-06/22.
Lanera Navarra. Ropa interior de las mejores marcas para toda la familia. Pijamas de señora y caballero, panties, medias, calcetines. Lanera Navarra. Mercería, hilaturas, tapices, artículos de costura. Vuelve a hacer punto con Lanera Navarra. Nuevas lanas de fantasía de primavera-verano en lino y algodón. Calidad y servicio al mejor precio. Lanera Navarra. En San Juan, en calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz junto a avenida Sancho el Fuerte, más cerca de ti.
Ha llegado el buen tiempo y tu casa pide aire fresco. Genial, porque Muebles Polque ahora tienen unos descuentos de primavera perfectos para renovar tu hogar.
Las últimas tendencias en decoración y el mobiliario más refrescante te están esperando en Muebles Polque, en Polígono Mutilva, calle A.
Y no olvides que te llevan los muebles y los montan, para que tú solo tengas que disfrutarlos.
Muebles Polque, creamos hogares.
¿Saben qué es tener todo para poder pintar? Pues eso es lo que te vas a encontrar en las tiendas de Bicarpin Pinturas. Y tranquilidad, no hay que llevárselo todo, ¿eh? Siempre vas a tener un profesional que te va a aconsejar. Tú simplemente le dices qué quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, qué material necesitas y, por supuesto, muy importante, cómo aplicarlo. En Bicarpin Pinturas les podemos encontrar en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda y wear, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Abrimos sección de psicología. Saludamos a Alfonso Echavarri y a Maite Moro.
Acudimos una semana más a nuestra cita con el psicólogo, con Alfonso Echavarri, psicólogo, como saben, biólogo también, director del Teléfono de la Esperanza, a quien ya vamos a saludar. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, además buenas que están, ¿verdad?
Pues sí, estamos con este veranillo adelantado, que ya veremos, ¿eh? Porque dicen los expertos que suele haber, bueno, esto puede pasar, no es algo raro, ¿no? pero tendremos algún retroceso hacia el invierno también, todavía, ¿eh? Que nadie piense, porque ya saben aquello de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Yo eso me lo creo porque es real. Aquí por lo menos sí. Así que, bueno, de momento disfrutaremos de estas jornadas, aunque quizá para algunos, con demasiado calor. Pero bueno, las tormentas también son... nos alteran un poco a todos, yo creo, ¿no? A cualquiera de cualquier edad. Y digo esto porque hoy nos vamos a referir en concreto a la salud mental de una población muy concreta. Durante estos programas siempre hablamos de salud mental y de las distintas patologías que pueden surgir, como digo, desde los más pequeños hasta los más mayores. Hoy nos vamos a centrar en estos últimos, en los mayores, porque nuestros mayores, ¿verdad?, pues parece que ya, bueno, pues que son mayores y que ya no, estas cosas no va con ellos, pueden tener quizá alguna, es verdad, alguna enfermedad neurodegenerativa, pero lo de la salud mental también está muy presente. Y no solo porque puedan tener enfermedades y patologías graves, sino, pues eso, una simple, digo simple entre comillas, depresión, por ejemplo, ¿no? Que les hace sufrir mucho. Mayores que en muchas ocasiones están solos y que quizá ese puede ser uno de los motivos que les lleve a tener problemas mentales o problemas de salud mental. En cualquier caso, en estas edades, en esta edad ya de personas mayores, ¿cuáles serían los factores que llevan a que puedan tener estos problemas?
Vamos a ver, conforme vamos cumpliendo años, conforme nos vamos haciendo mayores, la realidad es que se producen muchos cambios que requieren en cada uno de nosotros pues un esfuerzo de adaptación. Cambios, por ejemplo, biológicos, claro, biológicos sí, ¿verdad?
Sí.
Pues nuestras capacidades sensoriales, bueno, pues se resienten, no es lo mismo que a los 90 que a los 18 años, ¿no? También las motoras, ¿no? Algunas funciones orgánicas también van hacia abajo, ¿no? Aparecen enfermedades, lo has comentado, ¿no?, que pueden llevar a diferentes limitaciones o discapacidades. Pero también se producen esfuerzos de adaptación psicológicos y también existenciales, es decir, hay cambios en el entorno familiar, hay pérdidas, ¿verdad? Se suelen presentar también problemas ya de memoria y también hay cambios y necesitamos adaptarnos a los cambios sociales, ¿no? Cuando perdemos el rol social, por ejemplo, cuando se accede a la jubilación, ¿no?, que es una edad maravillosa y es un evento estupendo, pero también perdemos parte del rol social, ¿no? Hay cambios, ¿no? También hay... Puede haber problemas económicos, aparece la soledad, eso nos afecta a todos, ¿no? ¿Vale? Y todo esto es posible, puede, fíjate que estoy diciendo es posible, puede que no es seguro, ¿eh?
Sí.
Es posible, puede que afecte primero el estado de ánimo y en algunas ocasiones puede desencadenar algún tipo de trastorno relacionado con ese estado de ánimo. Pero hay que decir una cosa muy clara, no es lo mismo una depresión que estar tristes. Porque a veces lo confundimos, ¿no? La tristeza es un estado de ánimo normal que todos experimentamos, aunque es verdad que en determinadas edades, en este caso en edades mayores, esa tristeza se puede instalar en la persona en el tiempo, por ejemplo, cuando se produce una pérdida a través entonces de un duelo. Y esto puede alterar la vida de la persona de una forma severa. Y entonces puede desencadenar un trastorno del estado de ánimo que puede derivar en una depresión, que es una enfermedad. Es decir, hemos partido de tristeza, que es un estado de ánimo normal, pero depende qué hagamos con eso, podemos desembocar en este caso en una enfermedad que es una depresión. Entonces, una depresión es una enfermedad, hay que decirlo muy claro. No es estar tristes, ni tan siquiera esa conversación coloquial, estoy depre, ¿verdad?
Uh-huh.
No, una depresión es una enfermedad.
Eso,
¿no?,
es.
Y que no solo es explicable por las cosas que nos ocurren en la vida. Cuando decimos que en función de la causa, las depresiones pueden ser o endógenas, es decir, que se producen por dentro, un desequilibrio a nivel de algún neurotransmisor, algo que no funciona de forma equilibrada a nivel cerebral, pero también pueden ser psicosociales, es decir, por algo que nos ocurre. Por ejemplo, una pérdida severa de la pareja, pues puede ser desencadenante de una depresión. Y también pueden ser, en función de la causa, secundarias. Es decir, otras enfermedades pueden desarrollar una depresión. O sea, esto es muy complejo, ¿verdad?
Sí.
Lo que pasa es que en las personas mayores se suele empezar de forma muy lenta el desarrollo de una depresión. Por eso vamos a dar algunas pinceladas para identificar, porque esto como todo, cuanto antes lo identifiquemos, antes le ponemos remedio y antes vamos a vivir muchísimo mejor.
Pues danos esas pautas, estamos esperando.
Claro, vamos a ver. Decimos que la depresión en personas mayores empieza de forma muy lenta, ¿no? Por ejemplo, a través del desinterés por actividades en las cuales antes pues producían satisfacción, se disfrutaba. Se produce un descenso en el rendimiento intelectual. Es verdad que con la edad también empeoramos el rendimiento intelectual, es decir, la maquinaria se va deteriorando, ¿no? Pero también aparece un cansancio físico. Mira, y aquí vamos a introducir uno de esos términos que te gustan tanto, un término raro de estos. ¿Te parece, Maite?
Sí, a ver. Sí.
Bueno, pues el cansancio físico le vamos a poner el nombre de clinofilia.
Vale. Clinofilia, me lo voy a apuntar. Sí.
Clinofilia, que es la tendencia de la persona que sufre una depresión a permanecer en cama o en el sofá buena parte del día. Hmm. Clinofilia. También se ve alterado el sueño. Esto de lo que conocemos como arquitectura del sueño, pues se viene abajo. Uh-huh. Es decir, esa sucesión adecuada de sueño profundo y superficial se viene abajo. Consecuencia, aunque la persona duerma, se levanta cansada. Sí. También tiene que ver con el apetito. Uh-huh. Generalmente pues disminuye pues ese apetito. Y también relacionado con el apetito, y esto es muy importante, puede haber problemas de deshidratación, porque las personas descuidan también el hidratarse, sobre todo las personas mayores. Y es muy importante el que estemos hidratados, ¿no? También es verdad que se reduce la tolerancia a las situaciones de estrés. Estas situaciones de estrés normales, tener que tomar una decisión, qué como hoy, qué voy a comprar, qué voy a hacer esta tarde, fíjate que son decisiones, sin embargo, para las personas que están entrando en esta sintomatología depresiva, esto es un mundo, entonces hay muchísima dificultad para tomar ese tipo de decisiones habituales, qué compro hoy, enorme dificultad, fíjate que estamos dando unas pinceladas, es decir, ahí va, sí. Pues esto me puede estar sucediendo a mí. Pues tengo muchas dudas. Bueno, bien, no te alarmes, pero consúltalo, porque cuanto antes le pongamos patas a todo esto, pues mejor. Es decir, ¿qué hacer si alguna persona está identificando alguna cosa de estas? Bueno, pues primero acudir a un profesional. Primero al médico de atención primaria. Me ocurre esto, me ocurre lo otro. Porque hay tratamientos eficaces, ¿no? Uh-huh. En las personas mayores el tratamiento farmacológico es muy eficaz, ¿eh? Pero tiene que estar prescrito por sanitarios, por médicos de familias o geriatras.
Evidentemente, eso está muy, muy claro, sí.
Es decir, que nadie, ¿no? Es que a mi prima o a mi vecina le ha venido muy bien estas pastillas que le recetaron, voy a tomarlas yo. No. Es decir, tiene que ser prescrito, porque estamos hablando de antidepresivos, no es cualquier fármaco, ¿no?
Sí.
Prescrito por el médico de familia o geriatra. En los casos más resistentes, bueno, pues ahí está el personal de psiquiatría, en los casos más resistentes.
Claro,
hay que decir que se responde bastante bien, ¿no?, a la toma de los antidepresivos, ¿no? El 50% se responde de forma muy positiva ante el primer antidepresivo. Y si no se responde de esa forma tan posible, es decir, si no te sienta tan bien, el 80% lo hará con otras dosis o combinando antidepresivos, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que estamos afinando bastante bien. Ahora tenemos además unos fármacos antidepresivos estupendos, estupendos. Uh-huh. Vale. Es necesario también una muy buena vinculación o relación con el médico de atención primaria o el geriatra. Depositar la confianza en esta persona. ¿Para qué? Porque a través de lo que nos prescriba y también a través de los diálogos que podemos mantener con ese médico de atención primaria o geriatra, pues seguramente vamos a modificar pues algunas de estas conductas, esto de quedarnos la clinofilia, lo que hemos dicho.
Sí.
Claro, vamos a ir modificando esa modificación de la conducta que nos va a venir muy bien pues para salir de esto que nos estamos metiendo quizás de manera inconsciente. Claro. Y así a nivel individual, ejercicio físico, también. Quien pueda, evidentemente.
Sí, bueno, pasear simplemente, es muy bueno, salir a la calle y pasear.
Tú lo estás diciendo, paseos, pero diarios, y eso sí, si son acompañados muchísimo mejor.
Claro.
Exactamente, ¿no? Cuidar la dieta, no hay que descuidarla, ¿no? Cuidado con el tema de la soledad. Que un día le abrimos la puerta, que pasa a casa y se queda con nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues, oye, contactos familiares, contactos con amistades, hacer cosas con otras personas, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, pues algunas medidas de activación cognitiva, ¿no? Pero que es muy fácil, es decir, el ocio, la distracción, el aprendizaje. Oye, ahí está, por ejemplo, la Universidad de Mayores es estupenda, ¿eh?
sí, está muy bien, es verdad.
Claro,
sí, sí.
Oye, ¿y por qué no? El voluntariado, por ejemplo, ¿no? Porque fin y al cabo son tareas que activan cognitivamente, ¿no? Ya ves que ponemos cosas sencillas, pero si vemos que nos remontamos, si vemos que estamos más tristes y con más apatía, bueno, pues entonces elevar la consulta, repito, al médico de atención primaria o al geriatra para ver qué se puede hacer.
Exactamente. Y yo vuelvo a decir, lo he comentado también en otras ocasiones, si alguien que está cerca se da cuenta de que una persona determinada está empezando a ocurrirle esto que estamos hablando, pues que también le dé la voz de alerta y le ayude a acudir a un profesional, etcétera, porque a veces uno igual, pues no, lo que decíamos, no se da cuenta, o si se da cuenta no se atreve o no le da pereza o acudir a su médico de cabecera. Y eso, bueno, pues un pequeño impulso por parte de alguien que tenga cerca no viene nunca, nada más.
Y es que además, Maite, y nada, una pequeñita cosa más, ¿no? A veces los síntomas depresivos pueden ser el inicio de otro tipo de enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Entonces, que sea el profesional, médico de atención primaria o geriatra, quien pueda manejar todo esto de forma adecuada.
Así es. Muy bien, Alfonso, pues como siempre, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Espero haber ayudado a alguien, seguro que sí. Y volvemos a charlar la próxima semana.
Muy
Un
bien,
abrazo.
Bueno. Venga, buena semana.
Gracias.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿No sabes cómo sorprender a tus invitados? ¡Qué mejor que con una bandeja de jamón, queso, embutidos! Eso sí, de Jamones Romero. Nosotros te lo preparamos y llevamos. Y si necesitas un cortador de jamón profesional, Jamones Romero. Llama al 948 12 13 58. O mejor, acércate a nuestras tiendas. En tus celebraciones, bautizo, boda o comunión, dale al jamón. Pero al mejor, el de Jamones Romero.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Si se mueven las piernas, se mueve el corazón. Practica el golf. Un deporte cardiosaludable al 100%. Evita problemas de colesterol, glucosa, presión arterial, sobrepeso. Descubre una nueva vida disfrutando este deporte sano y saludable. Abriendo puertas al golf. Es un mensaje de la Federación Navarra de Golf.
Y vamos a hablar en este día también de golf. Nos encanta, ya hablamos hace unos días y volvemos a recibir aquí a Pedro Igarreta, secretario de la Federación Navarra de Golf. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, si te parece, lo primero, oye, exitazo, la gente disfrutando y acudiendo a la Universidad Pública de Navarra, a esa campo cancha que tenemos para poder practicar, para poder golpear, para poder patear. Solo por un eurito, el cubo de 34 bolas.
34 bolas, exactamente.
Bolas, y por un eurito, los palos. Es decir, por dos euritos tengo una horita de ejercicio y disfrute.
Sí, como mínimo.
Y todo esto sin contar que le pegue bien, que encima el disfrute
aumenta. Bueno, entonces ya eso es la,
La repanocha.
Exactamente, en la repanocha ya.
Bueno, exitazo, sí. Vuelvo a repetir, en la Universidad Pública de Navarra. Vamos a, si te parece, recordarlo primero, la página web y la aplicación, aunque la volveremos a decir al final para que la audiencia lo tenga claro. Dinos dónde nos podemos informar y también esa aplicación que tenemos que tener descargada para poder acceder.
Perfecto, mira, en la Federación Navarra te puedes informar a través de la web www.fnavarragolf.com. Y luego, la app que te puedes descargar para poder tener acceso y coger el cubo de bolas se llama Clubhouse, que la deletreo Clubhouse.
Bueno, ahí tenemos esa aplicación, esa página web, ahí podemos ir desde los expertos, ¿verdad?, a golpear y a patear.
Totalmente.
Como quien no ha tocado en su vida una pelota y un palo de golf, ni tan siquiera el minigolf, pueden ir allí a disfrutar y además pueden allá dejar el material, te lo alquilan, mejor dicho, y también puedes tener la opción de coger un profesor para aprender, ¿verdad?
Eso es, sí. Cualquier va a haber, por lo menos igual, hay hasta 4 profesionales o más con los que tú puedes contactar y conseguir que ellos te den clase.
Oye, muy buen plan. Te pregunto si te parece, vamos a hablar, hemos dicho un poco qué es lo que podemos hacer, y si te parece vamos a recalcar la importancia que tiene el golf o que puede tener en nuestra día a día, porque el golf lo vamos a vincular a salud.
Sí, es totalmente cierto, porque el golf es estar en contacto con la naturaleza, el golf es estar concentrado y olvidarte de preocupaciones durante el rato que estás jugando un partido de golf, y bueno, y luego también el golf es algo muy familiar y también de amigos, porque es que un partido se compone de 4 personas, y esas 4 personas son las que mientras estás jugando te vas compenetrando con ellos.
Y además, si te parece, vamos a tocar ciertos aspectos de la salud. Lo primero, vamos a hablar de la salud mental, porque uno sale de trabajar, salimos Víctor y yo después de un día intenso, que medio hemos salimos cabreados. Oye, llegas allá y se te pasa todo, porque tu único problema es que el palo conecte bien con la pelota.
Exactamente, y no perder la bola.
Y no perderla.
Porque claro, correcto. Eso es algo muy importante, ¿no? Sí. Sabes la de golpes que se dan y que se pierden las bolas. Entonces, sí, vas muy concentrado y te olvidas de cualquier otro problema. Esa es la verdad.
Es un gran modo, ¿verdad?, de resetear nuestra cabeza.
Totalmente, totalmente. Eso tendría que ser todos los días un rato hacer un poco de golf.
Luego hablaremos también del aspecto cardiovascular con esos paseos, pero antes voy a un paso anterior que es, en el momento del golpeo, todo el ejercicio que hacemos, ¿verdad?, todos los músculos que trabajan, los huesos, incluso también, bueno, ese aspecto que trabajamos que es la coordinación.
La coordinación es importantísima porque, claro, tienes que ver que para poder golpear correctamente a la bola, pues tienes que hacer una serie de movimientos que al final te salen como un autómata, pero que, claro, hay que entrenarlos para que salgan así.
Oye, y ahora hablamos, si te parece, de todo el tema cardiovascular, del corazón, esos paseos entre golpe y golpe. Por la naturaleza, encima, como decimos, evadidos del día a día, sino solo pensando, disfrutando, y además te voy a añadir otra pata, que es ese aspecto social.
Efectivamente. Y es que ten en cuenta una cosa también, que la gente puede hacer deportes de más riesgo, como pueden ser, vamos a decir, de riesgo cardiovascular, como puede ser el tenis, el pádel, el famoso squash de antes, pero es que esto es pasear, pero pasear durante 4 horas, que es lo que dura un partido de golf, y más o menos una distancia en estas 4 horas haces de 10 a 12 kilómetros, con lo cual es algo sanísimo.
Y repetimos, desde el punto de vista cardiovascular, salir a pasear, qué mejor, ¿no?
Qué mejor, en contacto con la naturaleza.
Eso te iba a decir, al aire libre en esos entornos,
bueno, y
con
que,
3 campados que tenemos en Navarra.
Además de eso, bueno, es que los ingleses, no sé si sabes, dicen que se juega al golf hasta cuando está bueno, porque lo normal es que esté siempre lloviendo. Eso así es.
Claro. Y si te parece, podemos recalcar antes de terminar que el golf nos va a ayudar también a partir de determinadas edades, ya no pienso en los más jóvenes que también pueden empezar y que van a disfrutar terriblemente.
Sí. Sí.
Evitar ese sedentarismo que a partir de una edad a veces nos conquista, ¿verdad?
En lugar de estar sentado en casa, vas a salir, vas a pasear, vas a coordinar, vas a conocer a gente. Es algo maravilloso el golf,
Y que además no te tienes que forzar a salir a pasear martes y jueves. Que hoy es martes, que hoy toca golf.
Exactamente, eso es una ilusión.
Pues si te parece, oye, campazo, Universidad Pública de Navarra, por un eurito te dejan las bolas, por otro eurito los palos, la verdad oye, nadie puede decir que esto sea caro. Van a disfrutar infinito y yo creo que se lo vamos a recomendar porque yo creo que esto es sinónimo de calidad de vida. Y si te parece, Pedro, vamos a recordar esa página web y esa aplicación.
Pues mira, la Federación Navarra, la que tiene la página web es www.fnavarragolf.com y la aplicación Clubhouse, vuelvo a deletrearla, Clubhouse.
Oye, me dicen Víctor y Fernando que se han descargado la aplicación y que esa tarde iremos a la Universidad Pública a jugar a golf,
Muy bien, allí nos veremos.
Yo espero ganarles.
Vale, exactamente.
Hasta luego.
Gracias.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Huber somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Huber. En Bergamín 7, al lado del Diario de Noticias, y en el 665-6833-84.
Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 26 euros. Ambiente familiar, sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Rousseau. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 18 al sábado 21 de mayo, conejo entero a 5,99 euros el kilo y solomillo de cerdo a 6,99 euros el kilo. Mandarina maya a 1,89 euros maya de 2 kilos y gallo ración a 4,99 euros el kilo. Además, este viernes y sábado 30% de descuento en tu tarjeta Leclerc en cervezas.
Leclerc, 30 años contigo.
Hablamos de movilidad, saludamos a Xavier Aquerreta. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, tenemos que hablar de un bono para poder reparar bicis, que entiendo que es una buena noticia, una iniciativa que repite, pero que volvemos a nos vuelve a traer a colación de actualidad que tenemos que conseguir que haya una normativa común en todos los lugares de nuestra comunidad, no solo en Pamplona, sino en Navarra, para que, por ejemplo, haya ayudas para conseguir esos carritos para las bicis que se ven por Pamplona, que son muy útiles en muchas ocasiones, pero claro, que no en todas las localidades los puedes utilizar igual.
Efectivamente, la noticia es buena, es la tercera campaña que hace ya el Gobierno de Navarra en este sentido, pues a 50 euros de subvención, puede ser para reparación. Este año, como novedad, tiene el tema de que se pueden reparar también bicis infantiles y también incluyen dentro de los 50 euros de subvención, pues lo que bien decías, la adquisición de tanto sillitas homologadas para llevar en la bici como carritos. Y es ahí donde muy bien has dicho, pues empezamos con la historia, ¿no? Y es que, bueno, con la legislación que tenemos actualmente en España, pues dicta que los carritos, en principio, según legislación, no se pueden utilizar de noche y tampoco se pueden utilizar si se transportan personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa misma legislación, ese artículo 12 del Reglamento General de Circulación, indica que en las zonas urbanas se estará a lo que digan las ordenanzas. Entonces, esto nos genera dos clases de problemas. Primera, la que tú decías, de que según qué municipios cuyas ordenanzas de tráfico, bien por obsoletas o bien porque no lo tenían previsto en el tiempo en que se hizo, no dicen nada de esto, automáticamente hay que aplicar el reglamento de circulación, con lo cual no podríamos transportar pues a los críos en ese tipo de carritos. Estamos hablando de sitios como Barañáin, como Noain, como Ansain, como Burlada, o sea que no, Estella, que vamos, que son municipios de entidad, ¿no? Y además son municipios que muchos de ellos están unidos o muy próximos a lo que es la cuenca de Pamplona, la que sí se autoriza. Entonces eso ya nos genera un primer problema. Y el segundo problema que nos genera, que también igual no es tan cotidiano, no es tanto de la movilidad del día a día, para el cole o lo que sea, es el tema del cicloturismo en familia, ¿no? Ahora que está muy de moda, pues toda la red de Eurovelo, que está moviendo mucho el tema del gobierno de Navarra, para hacer itinerarios ciclistas a nivel europeo, que te puedes ir desde Pamplona hasta Noruega, en bici, hasta París, un montón de recorridos. ¿Qué ocurre? Que esos recorridos en su inmensa mayoría discurren pues por terrenos que son fuera de poblado. Pues fuera de poblado, ahí sí que aplica sí o sí el reglamento y no se puede transportar a menores en las sillas. Con lo cual, pues si queremos hacer el Eurovelo imposible, si queremos hacer el Camino de Santiago, pues un principio también prohibido. Y ya también en un día a día más, pues digamos, de ocio, más de verano, etcétera, pues imagínate, por poner un ejemplo, que estás en el camping de Acedo y quieres ir con tu bici al pueblo de Acedo, con los críos, o sea, hacerte un pote en un bar o lo que sea, pues en principio tienes que coger un trocito de carretera comarcal y no podrías ir con el carrito y los niños. Entonces es un poco contradictorio el asunto.
Oye, pues veremos si a raíz de estas iniciativas y de estas aclaraciones conseguimos que se regule todo un poco para que bueno se pueda utilizar de manera tranquila y no tener que tener en la mente si en este tramo justo exacto tengo que aplicar la normativa una, la otra, porque al final pues es muy difícil saberlas, es la realidad.
Pues sí, la verdad, a ver si pues esto ya lo tiene que se tiene que mover a nivel Ministerio del Interior, a nivel Gobierno de España, y tienen que unificar la normativa, que desde mi punto de vista pues está bastante obsoleta, porque se creó pues en un momento en que todos estos artilugios pues ni existían ni había avisos de que existieran, pero que es el día a día de la Europa de las bicicletas, de países como Holanda o Dinamarca, que llevan en carritos y en mil artilugios más, que por aquí de momento se ven muy pocos, pero que están a la orden del día. Entonces uh-huh. esperamos, pues eso, por lo menos que el Gobierno de España haga algo, y si no es el caso, pues por lo menos lo que es Gobierno de Navarra, que sí que me consta que tenía una iniciativa pues para intentar armonizar todas las ordenanzas de tráfico de los diferentes municipios, especialmente pues de los sitios donde están prácticamente físicamente unidos, pensando un poco en la Punta de Pamplona, que pues con el objetivo de que, joder, la normativa en este tipo de cuestiones sea igual en todos los sitios, ¿no? Que no tenga sentido pues, uh-huh. que en la avenida de Pamplona, por ejemplo, que una parte del lado de la calle es Barañá y otro lado de la calle es Pamplona, pues en Barañá está podido llevar a niños en carrito y en el lado de la calle de Pamplona sí se puede. No tiene ningún sentido, ¿no?
No tiene
Pero,
sentido.
Bueno, pues seguiremos esperando a que lo intenten y lo actualicen.
Oye, vamos a ver si entre todos lo conseguimos, di que sí. Xavier Carreta, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Pues como siempre, un placer y hasta la próxima.
Nosotros vamos a conocer Navarra.
Bueno, venga.
Saludamos a Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, hoy nos ponemos rumbo al Valle de Gueselaz, en la Merindad de Estella, para muchos el Valle del Pantano de Ayoz. Y hoy vamos a conocer algunos de los encantos de este valle.
Sí, bueno, creo que es interesante comenzar por dónde proviene el nombre de Gueselaz. Parece estar claro que está relacionado con la palabra en euskera de sal, que viene a significar agua salada. Y tiene sentido porque el principal río que atraviesa el valle recibe el nombre de río salado. Recibe el nombre de río salado por su elevada la elevada salinidad de sus aguas. La segunda parte del topónimo no está tan clara, pero algunos sugieren una etimología bastante plausible que está basada en la expresión de sal lat, que significa en euskera arroyo, y de ahí río salado, resalas, agua, arroyo de agua salada vendría a significar, Alberto. El valle lo forman 15 pueblicos que están rodeados por los verdes montes de Andía, de Chau y de Guirguillano, y en el centro, como si se tratase de un lago en un parque de una ciudad, está el pantano de Ayoz. Hay que decir que en este valle se produjo una de las batallas más importantes en época de la Reconquista, que es la Batalla de Valdejunquera. Se desarrolló entre Muez y Salinas de Oro. Salinas de Oro en la actualidad no pertenece al Valle de Gueselaz, pero en la antigüedad, sí, hace unos siglos, sí que pertenecía. Y en esta batalla, las fuerzas conjuntas de Sancho Garcés, el rey Navarro, y el rey Leonés Hernández II fueron derrotadas tras Ramán III, en lo que cambió un poco el curso del inicio de la Reconquista en toda esta zona.
Uh-huh. Oye, es curioso. Pachi, el Pantano de Ayoz, que tantos quebraderos de cabeza les ha dado por la cantidad de personas que acuden en época veraniega, ¿no?
Sí, yo creo que los que conocemos el Pantano de Ayoz, vas al pantano porque, joder, es un como si fuese un mar dentro del centro de Navarra, ¿verdad? Con unas aguas excelentes, un azul especial, y tiene la salinidad del agua también lo hace especial, y los ríos que llegan al pantano son el Salado, como hemos comentado, y el Ubagua, ¿verdad? Luego acuden gran cantidad de personas, yo creo que porque lo tienen muy bien preparado, y hay unas actividades deportivas en el agua que, uh-huh. que se organizan, zonas de esparcimiento acondicionadas para el baño, y hace unos años, en mi opinión, muy bien hecho por parte del Valle de Gueselaz y del Valle de Hierri, que son los que entre los que está situado el pantano, hicieron unos parkings para controlar la asistencia y el aforo, porque aquello era un despropósito, sobre todo, como nos gusta recordar aquí, que la gente iba y la gente, entre comillas, era una marrana,
sí.
Porque dejaba allí todo lo que llevaban para comer o lo que sea. Entonces,
con lo poco que cuesta recoger y dejarlo como
con
estaba.
Con lo poco que cuesta, como solemos decir, una mochilica, una bolsica de basura y al contenedor, ¿verdad?
Bueno, en la misma mochila que lo has llevado, lo vuelves a meter, exacto, que encima ocupará menos porque te has zampado ya el bocata.
Exacto. Y luego, pues recordar, yo tengo muy buen recuerdo del Pantano de Ayoz, porque hace ya un montón de años tuve la oportunidad de hacer la Semana Azul, que se llamaba entonces, que está relacionado con unos cursos de vela para escolares, que los imparte la Escuela Navarra de Vela, que tiene la sede en el Pantano. Y la verdad es que yo creo que la gente de mi generación la tenemos muy buen recuerdo por el Pantano de Ayoz, por eso mismo, porque organizaban cursos esa semana y luego podías hacer otros cursos durante el verano y así, de la Escuela Navarra de Vela. Y yo creo que todos tenemos buen recuerdo de aquello.
Sí, oye, unos campamentos súper chulos con esas semanas azules que podemos recordar. Pachi, si te parece, nos dejamos el resto de localidades y ese entorno lleno de naturaleza maravilloso que tenemos para el próximo día. Como siempre, Pachi, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Alberto. Hasta luego.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Y nosotros hoy les recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Donar, de verdad que es muy fácil, ¿eh? Suele tardar entre 7 y 10 minutos. Y de verdad les digo que no duele y te tratan de maravilla. Es muy cómodo y además puedes pedir tu cita e informarte en adona.es, porque todos los días son un día de donar sangre. Y nos vamos de visita hasta tierras de Iranzu. Saludamos a Charo Apesteguía. Charo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Arrachaldeón.
Oye, ¿qué planes más chulos se nos presentan? Creo que son 6 jornadas que empiezan este próximo 22 de mayo y que vamos a poder tener a expertos, catas, conciertos, actuaciones de danza. Es decir, un planazo para poderos visitar y disfrutar.
Pues sí, porque hemos puesto en valor nuestros pueblos, nuestro mejor románico, ese eje vertebrador cultural que tenemos con iglesias, ermitas, monasterios y danza, y que tanto, bueno, y que tantas alegrías nos da, ¿no? Pero además, todo ello regado con los mejores vinos de nuestras bodegas, Bodegas Lezaun, Aroa, Tanden, de los productos artesanos, como son nuestros quesos Bidiazabal, mieles, sales ecológicas, y por supuesto, bueno, los mejores grupos de danzas, de música, con horchadas, Chimleto, Taldea, Tiriquitrauqui, las colonias de los Pamplona, la Coral Intempore Abesbacha, la Escuela de Danza de Navarra. Bueno, la verdad que en 6 jornadas, que empezamos además, como bien has dicho, este domingo, 22 de mayo, 28 de mayo, 4, 5, 11 y 12 de junio, bueno, va a ser un paseo a través de la mejor música, arte, cultura. Y bueno, este domingo pues empezamos con una magnífica visita de Ana Ularguis, experta en historia del arte, profesora de la Universidad Pública de Navarra, que nos va a hacer una visita al románico de San Pedro de Lezaun y al patrimonio civil de Lezaun, porque hay un montón de casas palacios, casas blasonadas, la casa palacio donde vivió San Francisco Javier, que poca gente lo sabe, ¿no? Patrón de Navarra. Y luego, bueno, pues una actuación de danza, a continuación de horchadas por Clore Cartea, que voy a decir, pues está dentro del archivo del patrimonio oral de Navarra. Es una magnífica, magníficas actuaciones de folclore vasco navarro y que nos van a deleitar durante una hora con sus danzas. Bueno, y a continuación pues vendría un poco la parte gastronómica, ¿no? Viene bodegas Lezaun, Bodegas Ecológicas Lezaun, de Lácar, que nos va a hacer en Lezaun, en la misma plaza de la iglesia, una cata de sus mejores vinos ecológicos recientemente premiados en el certamen Ecovinos de la Universidad de La Rioja, y que nos van a deleitar con su historia, su tradición, su forma de hacer vino, y por supuesto todo ello pues con quesos y Idiazabal de nuestras queserías, mieles, pastitas artesanas, mandingo, bueno, de todo, vamos a tener de todo. Y además, bueno, pues que todo el mundo puede venir, reservar, que será bienvenido, en el 646-18-52-34 o mandarnos un email a info@tierrasdiganzo.com. Está toda la información en la web, ¿eh? Y seguiremos el 28 de mayo, que además aquí tenemos una superferia de producto local, actuación de Aizkolariz, exhibición de talla como Tosierra, conciertos de talleres, catas, con Reino Gourmet, que además nos colabora en esta jornada, ¿no? Y bueno, pues desde las 10 de la mañana, más de 23 artesanos de todo Navarra, los salineros ecológicos, mermeladas Aidín, cervezas, hinchables, cómo vamos a elaboración de quesos de oveja lacha, talleres de garrapiñadas desde Tafalla que vienen a hacernos, talleres de cosmética natural. Sí, talos, bueno, de todo. Y a las 10 empezará ya la exhibición de talla como Tosierra con Miquel Alzarte, que además sortearemos dos figuras de madera. A las 11 vamos a tener una exhibición de Aizkolariz, grandes campeones. Además va a ser con perspectiva de género, porque van a ser mujeres y hombres que, bueno, se van a batir en duelo. Maika Aristegui de la Valle, Juanjo López de Silicueta, Ángel Eraso, José Santa María. Y bueno, las mejores tronzalaris que van a estar con nosotros, que además hay una gran campeona de nuestros valles, de Lezao. Y bueno, a continuación a las 12 habrá un taller de elaboración de quesos con quesería Suribelch, taller de cocina para niños con producto Reino Gourmet, con una cata a ciegas maravillosa, que van a poder catar todos los productos Reino Gourmet de Navarra con Reino Gourmet y luego, bueno, pues poner en valor los cinco sentidos y luego todo ello plasmarlo en unos dibujos, ¿no? Bueno, la verdad que va a estar muy bien. También va a haber taller de amasado de pan para todos los niños, niñas y todas las personas que quieran participar. Actuación de tiriquitrauc y fanfarria, bailes populares, danza ricoyac, concierto de música chinista tal día a la tarde, porque todo el día va a haber conciertos, a partir de las 10:30 hasta las 10. Los gigantes van a bailar.
La verdad, Charo, es que es un plenazo. Recordamos esa web, tierrasdiranzo.com, también sí. ese mail, info@tierrasdiranzo.com, y ese teléfono 646-18-52-64 para tener más información, porque tenemos que ir a disfrutar y a degustar Tierras de Iranzu. Charo, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Pues sí, gracias. Y bueno, lo siento en nuestra web, como bien dices. Venga, muchísimas gracias.
Nos vemos. Hasta luego.
La vida es para disfrutarla y ahora te lo ponemos fácil. Hazte socio del Club Natación Pamplona. Vívelo con toda tu familia en un entorno privilegiado en el corazón de Pamplona. Infórmate de la oferta especial para nuevos socios en el propio club o en clubnataciónpamplona.com. Club Natación Pamplona, el nuevo club de siempre.
¡Que me voy ya! Dejo en la entrada la lista de la compra. Lo mejor es que aproveches cuando bajes a Unida y compres todo allí, que nos saldrá muy bien de precio. Venga, hasta luego.
Hasta el 25 de mayo, Fregasuelos Unide Pino, 1,5 litros por solo 65 céntimos. Unide.
Más cerca, más ahorro.
Vamos a hablar de más cuestiones, vamos a hablar de otro plan que podemos hacer y además, en este caso, importante. Saludamos a Juan Franco, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en nuestra comunidad en Navarra. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por acordaros de nosotros.
Pamplona en marcha contra el cáncer, esta octava marcha contra el cáncer por la investigación el próximo 29 de mayo.
Pues así es, ahí esperamos a todos los navarros y a todos los que nos visitan a que se unan pues en esta fiesta pues de deportiva y solidaria, pues para que reclamemos a sobre todo a quien puede tomar decisiones al respecto, que a la sociedad nos importa mucho la lucha contra el cáncer y que creemos que la solución definitiva pasa por la investigación. Y este es un motivo pues que nos debe de animar pues a todos los navarros a estar allí y a luchar para acabar de una vez por todas con esta enfermedad.
Así es. Hemos avanzado mucho, pero nos queda todavía mucho camino.
Pues así es. Nos queda mucho camino porque además, desgraciadamente, los diagnósticos de cáncer aumentan año a año, seguramente porque aumenta la esperanza de vida, ¿no? Y la edad es uno de los factores determinantes. Pero también es cierto que gracias a la ciencia, el caso de gente que supera un diagnóstico de cáncer avanza aún más deprisa, ¿no? Y nosotros lo que nos proponemos es que para dentro de 8 años, para 2030, pues ya un 70% de los diagnósticos de cáncer pues dejen de ser diagnósticos fatales y simplemente pues se conviertan en una enfermedad perfectamente tratable y con la que la gente pueda vivir con la máxima calidad de vida el resto de sus días.
Inscripciones en rockdesport.es. Toda la información, si no me equivoco, Juan, está en NavarraEnMarchaContraElCáncer.org, ¿cierto?
Así es. Y yo pues animo a la gente a que, desde luego, se apunte a la marcha. También si hay gente que quiere colaborar como voluntario, pues será muy bien recibida. La inscripción son 8 euros. Hay una camiseta muy bonita de nuestra lucha contra el cáncer. Y animo sobre todo pues a las familias, a las cuadrillas, a los jóvenes, a los universitarios, bueno, pues a transcurrir además con un recorrido fantástico. Yo creo que todas las ciudades en España pueden presumir de un recorrido por unas zonas con estos árboles en esta época del año tan exuberante. Vamos, que realmente es un plan muy bueno por una causa inmejorable.
Sin lugar a dudas. Próximo 29 de mayo, las salidas a las 11 de la Ciudadela, precio 8 euros. Toda la información en Navarra en Marcha contra el Cáncer.org, esta octava marcha contra el cáncer por la investigación. Juan Franco, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo por toda la labor que hacéis, ¿eh?
Pues muchísimas gracias también a los medios por todo el apoyo que nos dais, porque esta es una causa que nos afecta a todos. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Nosotros llegamos así a las 2 del mediodía. Hemos repasado muchísimos temas, así que vamos a seguir con ahora información nacional e internacional. 2:20 regresa Maite Moro con toda la actualidad regional de Navarra, y a partir de las 3:25 el gran José Javier Iso, JJ Iso, viene con la actualidad rojilla y del mundo del motor. Les esperamos. Pasen buena tarde.